COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Estás escuchando Herrera en COPE, soy Susana Márquez. Cuando una persona y su entorno se enfrentan a una situación de enfermedad avanzada, a una enfermedad incurable, el vértigo se apodera de nosotros. Por eso los cuidados paliativos no solo curan el dolor físico, sino que también apoyan y acompañan a toda la familia en el momento final. Ahora Euskadi ha dado un paso fundamental en la atención a los niños con enfermedades graves mediante la creación de Aursare, una nueva red integral de Osakidecha diseñada específicamente para cuidados paliativos pediátricos y cronicidad compleja. Esta iniciativa responde a las demandas de familias y profesionales tras casos de falta de cobertura fuera del horario comercial y garantiza una atención 24 horas al día los 7 días de la semana. Y esto se aceleró significativamente tras aquella controversia generada el año pasado por la amonestación a un pediatra del Hospital de Cruces que atendió a una niña terminal fuera de su horario laboral debido a la falta de servicios de emergencia especializados que había en ese momento. De todo ello vamos a hablar con Naomi Jasón. Ella es presidenta de la Sociedad Científica de Cuidados Paliativos del País Vasco. Es además enfermera y referente en Euskadi dentro del movimiento de comunidades compasivas. Trabaja en la Fundación Doble Sonrisa y es fundadora del proyecto Getxo Zurekin, reconocido internacionalmente y que busca sensibilizar y formar a la sociedad civil para acompañar a personas al final de su vida. Buenos días, Naomi, bienvenida.
Egunon, eguerdion, igual mejor dicho.
Pues eguerdion, efectivamente. Oye, aunque tú eres inglesa, llevas muchísimos años.
Irlandesa.
Ah, vale, pues vamos a decirlo correctamente. Irlandesa, llevas muchísimos años viviendo y trabajando aquí en Euskadi. Te quiero preguntar en primer lugar, ¿cómo valoras la creación de Aursare?
Creemos desde la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos y también desde que es una buena noticia, ¿no? Que es un impulso hacia los cuidados paliativos en pediatría, algo que llevamos ya este último año, sobre todo desde la plataforma Echamos de Menos, pidiendo, ¿no? Y nos parece que es una maravilla. Estamos expectantes, ¿no? De cómo se va a ir trasladando lo que en papel suena muy bien en la práctica y evidentemente es cuando hay una prioridad, es posible un cambio en políticas públicas y lo que esperemos es para los adultos pase algo parecido, ¿no? Porque hay muchas personas muriendo y con necesidades de cuidados paliativos en Euskadi.
Oye, se acaba de aprobar también a nivel nacional, creo que la semana pasada, la nueva estrategia de cuidados paliativos que se plantea como un derecho al margen de la patología o, por supuesto, del lugar de residencia.
Claro, yo creo que esa es una cosa que desde hace muchos años los que trabajamos en cuidados paliativos lo vemos, pero desde la parte de la política pública, ¿no? Normalmente se mira desde los últimos 6 meses de vida y la terminalidad, ¿no? Pero desde los paliativistas, los que somos desde hace muchos años, lo que vemos es que las necesidades son mucho más allá desde una enfermedad oncológica y los últimos 6 meses de vida y además la atención priorita es muy importante que sea un 24/7, porque si no las personas se pierden en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que esa estrategia, lo que se ha publicado en el marco nacional la semana pasada, es algo que llevamos también exigiendo, diciendo que hay ya más de, antiguamente, bueno, hasta hace nada, se hablaba de que un 1% de la población tenía necesidades de cuidados paliativos. Pues ahora, con este nuevo enfoque, se está hablando de que más de un 1,6% de la población puede tener a lo largo de sus vidas necesidades paliativas, por lo cual hay que impulsar una ley de cuidados paliativos, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es dotar de recursos, ¿no?
Lo que decías antes, ¿no? Que pase del papel, que ahí se puede decir cualquier cosa, a hechos concretos. Porque
eso es.
¿Tú crees, Naomi, que por fin el sistema está entendiendo que el acompañamiento no tiene horarios?
Esperemos que sí. Sí, es verdad que bueno, en los últimos años se ha ido implementando diferentes herramientas, pero siguen siendo insuficientes, ¿no? Porque al final la persona no solo está muriendo cuando va a la consulta con su atención primaria o consulta especialista, la persona está viviendo la experiencia de enfermedad avanzada los 24 horas del día en sus casas, ¿no? O en un ingreso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para dotar de recursos las familias familias, las comunidades y las personas y los profesionales con herramientas para poder sostener el sufrimiento de las personas para que puedan vivir la última etapa de su vida con un cierto bienestar, ¿no? Siempre decimos que las personas nos merecemos ser felices, incluso cuando la muerte nos toca la puerta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que esperemos ahora con este nuevo enfoque, tanto aquí en Euskadi como a nivel nacional, que podemos empezar a implementar y a poner recursos para que eso sea así.
Has dicho varias
que los
veces...
cuidados paliativos...
Sí,
sí, perdona.
No,
me emociono, ¿eh?
No me extraña, no me extraña nada a mí, hablando de un tema que toca tan, tan de cerca y que es tan sensible. Tú has mencionado varias veces, fíjate, la palabra comunidad. Y es que tú defiendes que el cuidado al final de la vida no es solo responsabilidad de los médicos, de los profesionales. ¿Qué papel puede jugar un vecino, un voluntario en el alivio del sufrimiento de un enfermo? ¿Esto cómo se hace?
Yo creo que esto es, además, en este nuevo en la estrategia que se ha publicado la semana pasada, que es maravilloso, porque se empiezan a hablar de los determinantes sociales, ¿no? De la salud, y empiezan y además ponen un énfasis en la construcción de las comunidades compasivas como unas buenas prácticas en las políticas públicas. Las comunidades compasivas, ¿por qué? Que estamos alrededor de nuestros vecinos, nuestras vecinas, la persona que compramos el pan, la tienda de verduras, la carnicería, ¿no? Todas esas personas son las personas importantes, vidas, ¿no? La médica, la enfermera, la trabajadora social, les demos el 5% del tiempo de nuestro proceso de enfermedad mientras estamos en nuestra comunidad. Y entonces, antiguamente sí las comunidades se acompañaban del sufrimiento del otro. Y creo que lo que ha pasado es que hay un modelo biomédico que se ha dejado de confiar en la sociedad, la propia sociedad se ha dejado de confiar en sí mismo para poder acompañar el sufrimiento del otro, ¿no? En los pequeños detalles, en los pequeños tareas, ¿no? Yo estoy aquí para acompañarte en tu sufrimiento. Yo sigo presente, estoy disponible, ¿no? Entonces, yo creo que desde la mirada de las comunidades compasivas y que en Euskadi hay una red de comunidades compasivas y cada vez hay más ejemplos de comunidades cuidadoras, comunidades compasivas, para poder empoderar la comunidad en no tanto educar, pero simplemente volver a los valores de siempre, ¿no? Es decir, yo veo que tú sufres y yo qué puedo hacer para acompañarte en el sufrimiento, porque además es que nos va a tocar a todos, ¿no? Entonces, es volver a la base, es volver al movimiento comunitario, que es lo que sostiene, porque si no, claro, con tanta necesidad, si estamos hablando del 1,6% de la población con necesidades poblacionales de cuidados paliativos, también por el envejecimiento, porque evidentemente no los cuidados paliativos, como ya sabemos, gracias a todo el movimiento pediatría, sabemos que no solo son los personas mayores que mueren, tenemos personas mayores cuidando hijos que están muriendo, ¿no? Entonces, quiero decir que qué importante es volver a sentir como comunidad que pertenecemos a un movimiento de cuidados, de acompañamiento, y que entre todos podemos construir una red para el bienestar de las personas. Y la verdad es que es una maravilla.
Claro, tú lo has visto, lo has notado, ¿no? En la forma en que las familias de Getxo están afrontando el duelo, la enfermedad, desde que existe el proyecto.
Claro, nosotros tenemos, gracias a la ciudadanía de Getxo, hemos podido crear en esos últimos 9 años, ¿no? La comunidad compasiva Getxo Zurekin, que está muy vinculado a Osakidetxe, está muy vinculado a los trabajadores sociales del municipio, y es la propia comunidad que están construyendo con nosotros grupos de duelo de ayuda mutua, espacios de soledad no deseada por pérdidas, formación a cuidadores no formales, que están luego a su vez acompañados. Entonces, los propios médicos o enfermeras a la que entramos en la red, ¿no? De decir que vamos a traer la red sociosanitaria comunitaria, vamos a ir incorporando la mirada de las asociaciones, ¿no? Qué importancia es, pero muchas veces las familias no saben ni que existen, claro. Y están tan cansados de poder conectar, entonces a veces simplemente necesitan a alguien que entran, como decía una, como un coordinador de gremios, entra la persona y empieza a ordenar para que las personas puedan estar lo más conectado posible, a lo máximo recursos posible, que los vecinos y las vecinas empiezan a articular para que la experiencia de vida, porque es vida, no es muerte, la experiencia es vida, sea lo más bonito dentro de la tragedia y el dolor que haya. Y luego que las personas sepan
lo tenemos que dejar aquí. Pero te doy las gracias encarecidamente, Suri.
Venga,
un beso fuerte y gracias.
Abur.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12:30, cambiamos de argumento por completo, nos vamos a ocupar de la actualidad del deporte. Bueno, qué fin de semana. Y lo que tenemos por delante, final de Copa. Tenemos crisis en Bilbao, necesidad imperiosa en Vitoria, despedida en el ciclismo, resbalón en golf. Chico, no nos hemos dejado nada, ¿no?
No, los
Rubio,
chupitos y los calamares, Dios. Muy buenas, pero con este tiempo vamos para un té caliente. Porque sí, la Real ya solo mira la Cartuja, el Athletic al descenso y el Alavés para huir de él. En segunda división empató el Sanse y el Eibar cierra la jornada esta noche en Valladolid. Baskonia sigue de dulce, sigue en Rancha. Bilbao Basket se estrelló en Barcelona. Pello Bilbao cuelga la bicicleta. Jon Rahm acaba sobre el par en el Máster de Augusta. Venga, lo primero en Donosti.
Gu gara reala.
Baita gu ere.
Gu, egunero alegintzen garenok.
Gu, taldean lan egiten duguno.
Las que sabemos que unidos...
Este es el spot oficial de la Real Sociedad de cara a la final del próximo sábado en la Cartuja, 9 de la noche. Real Sociedad Atlético de Madrid. Mauri Diáquez, muy buenas.
Muy buenas, Álvaro Eguerdion.
¿Quién va a ser el local, el Atlético de Madrid o la Real?
Pues ya me has pillado.
Pues creo que suele ser el más antiguo.
Es que ni lo he mirado.
Así que no tengo ni idea cuál de los dos era. Bueno, que me da igual. Todo el mundo mira la Cartuja, Mauri.
Todo el mundo mira la Cartuja. Acabamos de entrar en la semana final, en la recta final de la Copa de Oro, como suelo decir yo siempre, haciendo símiles hípicos, y muchos nervios, Álvaro, muchos nervios. Para empezar, dijo Rino Matarazzo que la mejor preparación para la final de Copa sería el sábado. Pues no, lamentablemente no se pudo lograr el objetivo, un empate a última hora muy doloroso del Deportivo Alavés, empate a 3. Fíjate, Álvaro, vuelvo al tema de Lisi, es que la Real estaría a 2 puntos de la Champions si no marca ese gol in extremis Lucas Boyer, pero que evidentemente felicito a Arriaga porque es un punto de oro para el Deportivo Alavés, aunque luego los resultados no han acompañado. Sin embargo, la Real Sociedad sí la acompañaron, Álvaro, porque el empate parecía muy malo, pero luego pues nadie había ganado de los del alrededor. La gran muestra es el Celta 0 Oviedo 3, pues que sitúa a la Real prácticamente como estaba y por tanto ni tan mal estaba en la plantilla, Álvaro. Pues estamos pendientes, hoy la plantilla tiene día de descanso y será importante el miércoles porque hay que ver cómo están Gorrocha y Oyarzábal. Oyarzábal, por precaución, por problemas de pubis, no fue titular, no jugó un solo minuto ante el Alavés, y Gorrocha, los mismos problemas de pubis, por tanto Oyarzábal, Álvaro, fue mitad y mitad, mitad precaución y mitad que le dabas descanso. Y luego pues el tema de Gorrocha sí que nos preocupa porque, bueno, dijo Rino Matarazzo que empezaba a entrenar esta semana y a ver si pues hoy descansan, mañana empiezan, vale, a trabajar, mañana martes, vamos a ver cómo están, por tanto, Gorrocha y Oyarzábal. Zubel ya descartado, lo dijo Rino Matarazzo. Álvaro, lo más reciente, una entrevista en el periódico oficial de la Real Sociedad, hoy a Joaquín Aperribay. El máximo mandatario blanquiazul se muestra optimista, cómo no, de cara al sábado.
Listo, y para mí tampoco era todo el favorito en esta final. Yo siempre que la Real Sociedad está en el campo, para mí el favorito es la Real Sociedad, siempre, en cualquier partido. Y creo que la Real Sociedad tiene sus opciones de ganar el partido, también como el Atlético de Madrid tiene sus opciones de ganar el partido. Estoy seguro que lo vamos a preparar de maravilla y que vamos a pelear para que traigamos la Copa, ¿no?
Y luego, Álvaro, pues se le ha preguntado por el tema de Aitor Zabaleta y te lo digo sucintamente. Ha dicho que espera que no pase nada, que espera respeto por parte de la afición de la Real, que no quiere entrar en temas políticos, que no hagamos ningún tipo de juego, pero es evidente, Álvaro, que esto está subyaciendo en lo que pueda pasar el sábado. A mí me da mucho miedo y, por tanto, como dice Aperribay al Diario Vasco, que no pase nada, pero hay que estar, desde luego, como los indios, durmiendo con un ojo abierto.
Tocamos madera, lo has oído, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente.
Álvaro. Gracias, Mauri.
Un abrazo.
Roberto Arriaga, muy buenas.
Álvaro, muy buenas.
Qué jornada más mala buena, macho. Sí. Qué horror.
A ver, depende.
Por eso.
Somos resultadistas a muerte, ¿no? Porque cuando en el 95 mete Boyé, el punto sabe a gloria. Cuando el Oviedo gana, pues al final de la jornada. ¿Pero qué pasa hoy con el Levante?
Sí.
Pues al final te quedas a menos puntos, ¿no? Claro. Del descenso de lo que estabas al inicio de la temporada, con lo que, bueno, no lo sé. He de decir que si ya tenía ganas de que ganase la Real la Copa, después de lo que ha hecho el Atlético de Madrid frente al Sevilla este fin de semana,
más.
Tengo muchas más.
Claro que sí.
Ojalá que caigan 4 o 5 y que la Real, para el minuto ya 30 de la primera parte, sea campeona. Porque no me gustó esa manera de guardar y además, no sé, soy susceptible y picajoso porque además Simeone jugó en el Sevilla, ¿verdad? Pues sí, sí. Pues también. Dicho loco.
¿Qué dice Quique?
Pues que el punto se lo mereció, claro. Ahora no sé si piensa lo mismo, pero ayer el sábado decía esto.
De todo lo que pasó hoy, que ha pasado mucha cosa buena, porque hemos jugado bien, hemos plantado cara a un rival con muchas herramientas, hemos hecho muchas cosas bien. Creemos que nos dejamos el hecho de poder asimilar mejor cada vez que nos ponemos por delante el marcador. Ha pasado muy poquito tiempo desde cuando nos ponemos por delante hasta cuando nos empatan. No somos capaces de metabolizar ese momento y de llevar el partido a otro escenario que cambia, aunque por muy pronto que hayamos marcado. Y nos ha pasado varias veces en lo que va de temporada. Es una lástima. Creemos que estamos trabajando suficientemente bien como para recibir menos goles, pero también hemos jugado contra rivales que son, tienen individualidades muy potentes, son capaces de hacer goles en larga distancia también. Y al final, contentos con el resultado porque creo que es merecido. Creo que hemos hecho suficiente como para llevarnos el punto.
Bueno, tienes dos veces que te adelantas, no eres capaz de... te remontan encima, ¿no? Y los fallos en defensa es que llegan una y otra vez. Son 12 goles los que has recibido. 12 goles en 5 partidos, no te mantienes... vamos, aunque ya has metido los 12, también, que es lo que te ha pasado, ¿no? Y claro, juegas con 3 centrales sin tener centrales. Y John Pacheco tampoco juega. ¿Por qué? Pues esto así lo respondo.
¿Sabes lo que pasa? Llevamos muy poco tiempo, llevamos 5 semanas, no llegamos al mes y medio y con 5 semanas de trabajo lo que intentamos es acertar lo máximo posible en las alineaciones y tampoco cambiar muchísimo porque no es el momento de marear, estamos en un momento en el que hay que ser firmes, pero Pacheco está, John está absolutamente preparado para jugar en este equipo. Ahora las circunstancias han dado así, los resultados acompañan, pero John puede jugar en cualquier momento. Tiene mucho pie, tiene un excelente zurda y además es un central de posición, es su posición ideal. Por lo tanto, nosotros estamos teniendo dificultades para armar la defensa, pero encontramos hasta ahora que en los otros jugadores que están de momento saliendo en el once inicial está de momento la solución. Pero siempre decimos que todos son importantes, lo van a ser aquí a final de temporada y esperemos que no se nos caiga nadie.
5 semanas y media son muy pocas, pero a Quique se le ha fichado para no bajar, ¿eh? Sí. No se le olvide a Quique.
Claro.
Y eso es importante. Veremos a ver qué viene por delante. Dame un segundo, Robert, sí, que buscamos la información del Atlético con este sonido. Así despedía San Mamés al Athletic en el descanso del partido que acabó perdiendo finalmente por 1-2 contra el Villarreal. Iñaki Williams en Movistar Plus, donde mira el equipo.
La realidad es que las sensaciones están siendo jodidas porque el equipo no termina de puntuar y cuando no puntúas la realidad es que las sensaciones son malas y cuando las sensaciones son malas yo creo que lo que tenemos que mirar es lo que viene de abajo. Ahora mismo no tenemos que tener la mentalidad puesta en mirar en Europa, creo que tenemos que apretar el culo. Evidentemente nuestro objetivo tiene que ser todas las temporadas jugar por Europa, pero ahora mismo dadas las circunstancias tenemos que tener un ojo atrás.
Es clarísimo, los 42 puntos de Iñaki Williams. En Dazón decía esto sobre la pitada de San Mamés.
A ver, el público es soberano, ¿eh? Y yo creo que al final el Atleti, si algo tiene, es que siempre nos ha acompañado. Evidentemente la situación no agrada a nadie, nosotros somos los primeros en intentar dar la vuelta a la situación y entendemos esa frustración. Si es la manera que tiene el público de exigirnos, me parece bien. Creo que al final esto, los pitos nos tienen que alimentar para salir el próximo partido con rabia, con ganas de demostrar, sobre todo pues para los más jóvenes que quizá tenían en la cabeza que el fútbol es solo sacar la gabarra como hicimos hace 2 años o jugar la Champions. Esto también es parte del fútbol, esto es un aprendizaje, nos hace estar alerta a todos y bueno, en la vida como en el fútbol siempre se pierde más que se gana y ahora tenemos que demostrar de lo que estamos hechos.
Vaya mensaje el de Iñaki Williams, ¿eh? No siempre es gabarra y Champions. Esta es la realidad del Athletic. Ernesto Valverde sobre las aficiones.
El ambiente tampoco ha sido muy bueno en el campo. Si no ganas, pues bueno, a la gente no le gusta. Aquí y en todas partes. Cada público siempre piensa que es diferente, pero en el fondo todo es igual. Hay que ganar. No sé si estoy más o menos cuestionado porque no lo sigo, pero evidentemente cuando hay una reprobación hacia el equipo, pues uno siente que también es una reprobación hacia lo que hace él.
Bajan revueltas las aguas en Bilbao con el resultado de ayer y recuerdo que ni para el Deportivo Alavés ni para el Athletic habrá jornada el próximo finde porque todo se centrará en la Copa del Rey. Me confirma Mauri Díaz que el equipo local será el Atlético de Madrid. Es por orden de antigüedad. Vamos a echarle un vistazo a la segunda división con el empate del Sanse 0-0 en casa del Ceuta, del equipo Caballa. La parte buena para los de Jon Ansotegi es que siguen a 7 puntos del descenso. Hoy, a las 8:30 de la tarde, en el Estadio José Zorrilla, en Valladolid, va a cerrar la jornada el Eibar. Habla Beñat San José del equipo castellano y leonés.
Un equipo tan grande como el Valladolid en esta categoría, que tenga un poquito la situación en la que está, puede tener dos caras, ¿no? Creo que saldrán con todo al principio, habrá mucha presión del equipo rival, de ellos, con la afición también. Al final, repito, es una afición, un estadio de primera división y con jugadores de mucha calidad. Entonces, sin duda va a tener esa cara.
Un Eibar que se quiere acercar a los puestos de playoff de ascenso. Está ahora mismo a 4 puntos, así que necesita seguir ganando al básquet. Vaya rachita que se está marcando Baskonia, Robert.
8 seguidos. Y en los últimos 10 que han jugado, en los últimos 22 días, ha ganado 9 y uno perdió la prórroga. O sea que está tremendo el equipo baskonista. 19ª victoria ayer, pues bueno, con canastón de Trent Forrest para finalizar el partido, 88-86. Lo dicho, 10 partidos en 22 días. Ahora ya vienen fechas más calmadas, ya. Pero está cansado todo el mundo. Bueno, hasta Paolo, hasta Galbiati decía que estaba cansado.
Nosotros no somos muy precisos durante el partido, pero con mucho carácter hemos ganado esta partida, la décima en 22 días. Estoy cansado yo, créeme, esta mañana, porque ya no he dormido nada. Esta noche he dormido muy bien, mucho. A las 10:30 estaba durmiendo ayer. Pero esta mañana, cuando el alarma sonó, estaba como, no, un otro partido. No hay...
Se está soñando con baloncesto.
Esto venga a soñar, que es una barbaridad. Ya solo le queda el jueves Partizan, termina la Euroliga y ya empieza la Liga CB normal de semana a semana con el Juventud. Pero es que la recta final está siendo buenísima en resultados, sí. Pero tiene que ser, vamos, te quita la energía de vivir.
Esta racha le pone como... Es que candidato es terrible, como peleador, aunque no exista la palabra por el título.
Sí, 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 sí. Sí, o sea, contender, ¿qué dicen los
americanos? ¿Cómo?
Contender.
Contender, vale, porque en Euroliga qué pena que haya llegado tan tarde por eso de la ilusión y
sí,
estar en play-off.
Pero va a salvar si puede, a ver qué hace Virtus, pero va a salvar tres por detrás y eso es el primero que cobra algo por clasificación en la Euroliga, ¿no?
Bueno, pues que descanse un poquito, Paolo. Gracias, Robert. Bilbao Basket se metió un tortazo importante, un batacazo en el Palau. Perdió 90-61. Jaume Pons Arnau decía que tanto respeto les había condenado.
Lo respetábamos tanto que nos hemos dejado de respetar a nosotros mismos. Muy mal, muy, muy, muy blandos. Pero claramente donde hemos fallado ha sido en nuestras convicciones, en nuestra forma de jugar. Demasiadas respuestas solo individuales, nada colectivas. Y bueno, pues no hemos estado a la altura del partido, ni mucho menos.
Son casi 30 puntos abajo para un Bilbao Basket que está peleando por meterse, o al menos por soñar meterse en ese playoff del que hablaba ahora con Robert. Tiene en el horizonte, por supuestísimo, su segunda final europea de forma consecutiva en la FIBA Eurocup. Arrancará la próxima semana, coincidiendo con el partido, con el día al menos, que el Atleti va a recibir a Osasuna. Primero en Grecia, recuerdo, contra PAOK, en la misma cancha en la que el año pasado se proclamó campeón. La vuelta será en Miribilla una semana después, así que el objetivo, lo que tiene entre ceja y ceja Bilbao Basket, está claro. Vamos a recoger la Itzulia. ¿Cómo le gusta a John este temazo, de MoMA? Claro que sí, que ha venido acompañándonos en la última semana en esta sintonía. Una Itzulia, una chapela que se ha llevado el joven, iba a decir la joven estrella, no, pero es que es un pedazo de estrella que es joven, que es Paul Sixas, el francés, que no ha tenido prácticamente rival, además con los abandonos de los ciclistas o algunos de los ciclistas importantes, mirando a los nuestros, el de Mikel Landa después de la caída, pero nos deja la noticia en el último día, anunciada incluso desde el podium, de la despedida, la retirada de Peyo Bilbao. Al final de temporada colgará la bicicleta. Lo anunciaba así.
Lo quería decir en casa, en la carrera más especial para mí, que va a ser mi último año. Bueno, pues una suerte el haber podido ser ciclista profesional, siendo vasco, teniendo esta afición, teniendo estas carreras y teniendo la suerte de, que otros no tienen, ¿no? De tener escuelas de ciclismo, este sitio que es un paraíso para entrenar y bueno, súper afortunado de haber vivido todo esto.
Le queda todavía la temporada por delante a Peyo, que lo disfrute, a ver si puede llevarse alguna etapita, a ver si puede irse con ese sabor dulce, porque la tiritona con la que terminó la Itzulia es para que se acerquen a ver ese vídeo y del sufrimiento extremo de los ciclistas en el último día de la Vuelta al País Vasco. Y en golf, en el Masters de Augusta, pues una sensación también amarga. Llegaba Jon Rahm muy relajado, con los deberes hechos, y se iba así de frustrado.
Estoy bastante frustrado en general, no perdido, pero frustrado, porque no siento que estoy haciéndolo tan mal como le estoy dando, y hay golpes que de verdad han sido muy malos. También hay que tener un poco de suerte y luego el talento para aprovecharlo. Yo he tenido mis momentos de suerte y talento lo tengo, pero no he aprovechado nada.
No lo aprovechó Jon Rahm, así que Susana, no queda otra que, como dicen, lamarse las heridas y mirar a la siguiente.
Pues sí, no queda otro remedio.
Eso voy a hacer yo ahora.
Pues ala.
Ale, adiós.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Pues parece que se empiezan a abrir los cielos, deja de llover, no sé. Hace un día bastante, bastante invernal, así que nos vamos hasta Euskalmet. Virginia Palacios, Guardión.
Hola, Guardión.
Bueno, este episodio de vuelta al invierno parece que va terminando, ¿no?
Sí, es algo puntual. Sí que es cierto que la jornada, bueno, pues se mantiene algo desapacible, tiempo revuelto y esos chubascos que siguen llegando, especialmente a la vertiente cantábrica, donde, bueno, pues en algún punto han sido algo más intensos, pero poco a poco esa precipitación, pues bueno, va a ir a menos. Durante la tarde irán siendo cada vez más ocasionales esos chubascos y la nubosidad continuará rompiéndose en algunas zonas, serán claros. Por lo demás, bueno, pues sí que seguiremos con ese viento noroeste racheado. Se va a seguir notando, sobre todo en la costa y en el Valle del Ebro, y eso también mantiene o acentúa más bien la sensación de frío en estas horas, pero bueno, las temperaturas máximas tampoco van a subir demasiado, rondarán oscilarán entre los 12 y los 14 grados de máxima.
¿De cara a mañana, Virginia?
Bueno, pues mañana sí que regresa poco a poco la estabilidad. La madrugada, eso sí, será fría. Incluso no se descartaría alguna helada débil en la mitad sur, aunque las temperaturas máximas sí que suben y llegarán hasta los 16, 18 grados. Por otro lado, bueno, pues podría formarse algo de niebla en los valles, aunque los claros se van a ir imponiendo. Claros más amplios hacia el este, ya que por el oeste podría predominar algo de nubes, incluso dejar alguna gota, pero en general predominio de tiempo seco. El viento sopla Clara del sur por la mañana y del norte por la tarde.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Gur.
Miramos ahora a las carreteras, que están tranquilísimas en estos momentos. No tenemos noticia de accidentes en los últimos minutos, así que precaución si hay lluvia en algún punto, pero como te cuento ahora mismo, se circula sin problemas.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10, seguimos adelante con nuestra serie de entrevistas con los premiados de COPE Vitoria, unos galardones que, te recuerdo, se van a entregar este próximo jueves a las 7:30 de la tarde en el Museo Artium. Y en esta ocasión nos vamos a detener en el deporte y en concreto en una disciplina que exige fuerza, técnica, pero también mucha, mucha cabeza. Es el kickboxing. Este año el premio COPE al Deporte se entrega ex aequo a dos referentes de esta modalidad. Alex Spartan Rodríguez y Sergio Dinamita Sánchez. Dos trayectorias distintas, pero un mismo denominador común: esfuerzo, constancia y un compromiso absoluto con su deporte.
16 de abril. Gala anual Premios COPE Vitoria.
Premio Deporte. Alex Despartan Rodríguez y Sergio Dinamita Sánchez.
Un evento patrocinado por la Diputación Foral de Álava, Arabako Foru Aldundia, Ayuntamiento de Vitoria, Gasteizko Udala, Vital Fundazioak, Kutxabank, Restaurante Cube, Exclusivas Landazuri, Cafés La Brasileña, Learning Out, Volvo Arregui y Centro Comercial El Boulevard.
Alex, ¿qué tal? Buenos días. Para situar un poquito a los oyentes, cuéntanos lo primero. ¿Cómo podemos resumir, cómo resumes tú tu trayectoria y los títulos o logros más importantes que has conseguido hasta ahora? A ver.
Pues sobre todo sacrificio, disciplina y resiliencia. Cuando estás en la peor momento de tu vida y no sabes muy bien cómo superarlo y renaces como el ave fénix, por decirlo de alguna forma, y con disciplina lo consigues.
Y eso se aprende a través del kickboxing.
Eso es, el kickboxing es lo que me enseñó eso, me lo ha enseñado la vida, por desgracia, pero por todas las situaciones que he tenido que pasar, pero el kickboxing me enseñó eso de caer y volverse a levantar.
Oye, ¿y tu apodo Espartaco de dónde viene?
Es de Spartan, viene porque siempre me ha gustado mucho la historia espartana, de los espartanos, pues esa disciplina que tenían por el esfuerzo, por ser mejor cada día, y porque en mi cuerpo siempre tengo tatuado espartanos, así que por eso salió al final el mote.
Pueblo exigente, vamos, donde los hubiera, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿tú en qué momento te das cuenta de que lo tuyo va más allá de la ficción?
Pues mira, yo empecé el kickboxing en serio después del fallecimiento de mi padre, que fue lo que me hizo la vía de escape. Sinceramente no pensaba que iba a llegar a nada más, simplemente era por el hecho de poder desahogar todo lo que yo sentía. Y a raíz de eso, pues como soy una persona muy disciplinada, pues empezaron a salir bien las cosas, empecé a entrenar más a menudo. Y después, me acuerdo que después del coronavirus, que estuve casi 2 años sin pelear, es cuando empecé realmente a disfrutar este deporte, a hacerlo sin presiones, sin esa presión, sin tener que demostrar a nadie, simplemente a mí. Y fue cuando empecé a disfrutar y es cuando empecé a creerme que empezaran a salir todas las victorias, empezó a salir todo bien y disfrutar sobre todo el proceso, y es cuando empecé a creerme que valía para esto.
Oye, ¿qué es lo más duro, Alex? ¿Lo físico o lo mental?
Sin lugar a dudas, lo mental. El físico es una parte muy importante, pero sobre todo yo creo que en todos los aspectos de la vida el trabajo mental creo que es lo más duro. Los diálogos internos que te tienes que hacer para seguir en esto, ya que no tenemos tantas ayudas como quisiésemos, entonces al final tú tienes que compaginar tu trabajo, tienes que compaginar los entrenamientos, tienes que quedarte sacrificando pues yo he sacrificado mucho mi juventud, por decirlo de alguna forma,
claro.
Quedándome sin vacaciones, sin comidas con amigos, sin comidas con familiares, para dedicármelo a esto, así que yo pienso que es eso, sobre todo pues la disciplina y el sacrificio.
Oye, en el ring lo que se ve es fuerza, agresividad, pero creo que detrás hay mucha estrategia, ¿no?
Sí, eso es. Al final el físico es muy importante, pero saber leer al rival, saber cuáles son sus puntos débiles y cómo atacarlos es fundamental.
Oye, muchas veces se asocia el kickboxing con violencia, pero quienes lo practicáis habláis mucho de respeto. Así que, ¿qué valores te ha dado este deporte?
Totalmente, creo que sobre todo lo que hemos comentado, el respeto, quitar esa idea antigua de que los deportes de contacto son violentos, porque para nada, lo que dices, haces mucha disciplina, creas muchos valores, sobre todo el trato, el respeto, yo creo que eso son parte fundamental de las artes marciales, que viene desde atrás, y creo que es lo más bonito de este deporte.
Oye, ¿y en qué punto estás ahora mismo? ¿Qué objetivos te marcas así a corto y medio plazo?
Pues ahora mismo estoy intentando lanzar mi academia online por fin de preparación física, que es en lo que yo me he formado, y con el objetivo de seguir peleando más habitualmente, ya que este proyecto me ha dejado un poquito más fuera de poder competir tanto como me gustaría, pero ya están saliendo posibilidades como China, como Alemania otra vez, entonces pues con esas expectativas de intentar pues seguir haciendo mi historia realidad, disfrutando del proceso y dejando un buen legado, sobre todo a nivel de valores y de poder transmitir a los que vienen detrás.
Alex, enhorabuena por el premio y nos vemos el jueves en Artium. Un abrazo.
Vale, un beso.
Sergio Dinamita Sánchez es el otro premiado en esta categoría de deporte. Sergio, buenos días y enhorabuena también a ti.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, compartes este premio con Alex Spartan. Oye, dinos, para quien no te tenga tan ubicado, ¿qué balance haces de tu carrera hasta ahora? ¿Cuáles han sido tus principales títulos o hitos?
Bueno, pues actualmente soy campeón del mundo. Bueno, tengo 5 títulos mundiales de las 2 federaciones más importantes, de WACO e ISCA. Y luego tengo también 2 títulos europeos, profesionales también todo. Uno ibérico y otro de España. Bueno, luego aparte de una medalla de bronce también que tuve en unos campeonatos europeos amateur en Azerbaiyán.
Bueno,
y luego tengo 117 peleas, 94 creo ganadas y la verdad es que bastante bastante contento, ¿no?, con cómo va yendo la cosa.
Bueno, la estantería llena, por todo lo que me vas contando, todo lleno ya de trofeos. Oye, tu apodo Dinamita, que no suelan precisamente a calma, ¿de dónde viene?
Bueno, me lo puso un speaker, un amigo, por la forma de pelear que tenía, porque decía que era muy explosivo a la hora de luchar y así, por eso de ahí vino el nombre. Bueno, me lo puso un poco de sorpresa, vamos.
Claro, por tu técnica de pegada he visto yo, ¿no? Porque fíjate que estamos hablando del kickboxing, dando por sentado que más o menos todo el mundo sabe exactamente en qué consiste este deporte. Y no sé si lo tenemos tan claro.
Pues bueno, el kickboxing es una modalidad de deporte de combate en la que está permitido el golpeo de puño como boxeo, los mismos golpes de boxeo de manos. Luego también de pierna, pues como si fuera de karate, ¿no? Pero luego también hay modalidad, o sea, en la modalidad que peleo yo, que es el K1, está permitido la rodilla. O sea, sería un poco eso, la combinación de puño, pierna y rodilla. A diferencia, por ejemplo, del Muay Thai, que está permitido también el golpeo de codos, en nuestra modalidad no. Y esa es un poco la diferencia que hay de reglas, ¿no? Luego, aparte, tampoco se puede pegar en el suelo y eso.
De todas las maneras, fíjate, antes me contaba Alex también que, contrariamente a lo que se pueda pensar, es un deporte muy físico, de contacto, como decimos, y sin embargo está asociado a unos valores, tiene unas reglas muy respetuosas, que esto choca un poquito con lo que se pueda pensar desde fuera.
Sí, a ver, yo creo que cada vez eso se va quitando, ¿no? Porque al final es un deporte noble en el que no tenemos nada el uno contra otro, solo somos competidores que estamos haciendo un deporte que nos gusta y cuando termina la pelea o el combate en este caso, pues se acaba todo. O sea, no hay ningún mal rollo entre ninguno de los luchadores ni nada. O sea, al final es un deporte muy respetuoso, ¿no? Y por eso, pues eso, la gente cada vez lo va conociendo más y por eso yo creo también que lo va practicando más gente, ¿no?
Ajá. Bueno, hay cantidad de gimnasios ahora mismo, algunos incluso especializados en la práctica.
Sí, la verdad es que hay bastantes y, bueno, yo entreno en el gimnasio K2, donde doy clases también aparte a luchadores, amateur y profesionales. Y nada, y la verdad es que sí, se está viendo bastante crecimiento, ¿no? Uh-huh. De todas las edades, sexos y la verdad es que, bueno, la verdad es que es una cosa importante, ¿no? Que se vaya quitando un poco ese miedo que había antiguamente, ¿no? A practicarlo.
Claro, tú hablas de conocimiento hacia el kickboxing, pero ¿crees que está suficientemente ya no conocido, sino reconocido?
Hombre, todavía yo creo que le falta más reconocimiento aquí, ya que fuera, en muchos países pues te reconocen mucho más, o sea, o te valoran más, mejor dicho, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios también, ahora tengo bastante apoyo aquí, me está apoyando la Fundación Quiero la Araba, también de deporte, y la verdad es que por parte de Diputación y todas las instituciones estoy teniendo bastante apoyo y la verdad es que lo agradezco, ¿no? Que es una gran ayuda.
Pues a seguir adelante, Sergio, y enhorabuena por el premio.